preguntas complejas de responder, pero se anima a responderlas, que es Rodrigo Quiroga, que es bioinformático y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buen día. ¿Cómo te va?
Muchas gracias por atendernos.
Y con Diana.
Sí, por supuesto. Y ella es la que te va a hacer las buenas preguntas. Yo te voy a introducir esto tratando de que puedas desarrollar para radio esa pregunta que entre las tantas que haces y respondés, la pregunta del millón es ¿por qué hay tantos infectados en la ciudad de Buenos Aires? Te escuchamos. Micrófono abierto para Quiroga.
Es un tema súper complejo, sí. Claramente. Y multidimensional, no hay una sola causa, claramente. Pero lo que yo estuve intentando analizar es a partir de los datos de positividad de los test. Es decir, de todos los test que se realizan en cada una de las provincias, ¿cuántos de esos test dan positivo, ¿no? Y este índice nos permite saber aproximadamente, o nos indica, mejor dicho, cuánto rastreo de contactos se está haciendo en las distintas provincias. Entonces lo que yo detecté es que en CABA se está haciendo significativamente menos rastreo de contactos, o al menos eso indican los datos, que en otras provincias donde se logró aplastar la curva. Claro. No aplanar, es decir, no disminuir la velocidad de transmisión, sino aplastar la curva y llevar los casos prácticamente a cero, que son... Santa Fe, Misiones, Jujuy, Córdoba, por ejemplo. Hay varias.
Justamente lo que estábamos remarcando es que a partir de que se empiezan a hacer esos testeos, hay un altísimo porcentaje de positivos en la cantidad total.
Ah, claro. Sí. El operativo detectar justamente lo que va a hacer es intentar subsanar otro problema. Además de hacer rastreo de contactos, están intentando solucionar otro problema, que fue que no se detectaron a tiempo esos casos. Los casos de la X31 y la 1114 deberían haber sido detectados anteriormente, ¿sí? O sea, este es otro problema adicional que está teniendo CABA y posiblemente también otras provincias, pero en los hechos lo podemos decir para CABA, y es que la gente aparentemente no está asistiendo a los centros de salud y no está avisando cuando tienen síntomas, ¿no? Entonces Rodrigo, ese es otro problema grave.
Claro, Rodrigo, esto es importante explicar por qué es importante el rastreo de contactos y qué implica este concepto. ¿Cuáles son los estudios que avalan a nivel mundial que esta es una de las estrategias, como vos decís, para poder achatar esta curva de progresión de la enfermedad?
Bueno, el rastreo de contactos consiste en cuando una persona da positivo, lo que se hace es buscar todas las personas con las que estuvo en contacto estrecho durante las últimas 48 horas, aislarlas y testearlas, ¿sí? Y esto, ¿por qué todas las personas? Y hago hincapié en eso porque me parece que es la diferencia justamente de lo que se está haciendo en CABA con otras provincias. Lo que se conocemos para SARS-CoV-2, que es esta versión, esta cepa del coronavirus que está causando esta pandemia, es que a diferencia de la mayoría de las infecciones virales, este virus, las personas que se infectan son contagiosas antes de tener síntomas. Esto es clave. Ya hay mucha evidencia que se va acumulando que nos indica esto. Las personas son infecciosas hasta 48 horas antes de tener síntomas. Entonces, por eso, el rastreo de contactos nos permite encontrar personas que puedan ser asintomáticas todavía, que no tengan síntomas aún, o presintomáticas, mejor dicho, y aislarlas para que no sigan contagiando otras personas. Porque justamente la persona que no tiene síntomas aún no piensa que está infectada. Cuando uno tiene síntomas, se guarda, se aísla. Si yo tengo tos y fiebre, no voy a salir a la calle a ir a hacer compras. Pero si yo aún no tengo síntomas, me comporto normalmente y se está demostrando que en China, en la mayoría de los países, un enorme porcentaje de los contagios los producen los presintomáticos, gente que aún no tenía síntomas en ese momento.
Claro.
Entonces, si nosotros hacemos rastreo de contactos, podemos aislar a esas personas y evitar que sigan contagiando gente.
Claro, es muy claro, Rodrigo. ¿Cómo ves el tema del tiempo de duplicación de los casos, que está siendo muy diferente en estas distintas realidades epidemiológicas que tenemos en el país? Vamos a contarles a nuestros oyentes que Rodrigo es muy activo en las redes sociales, en particular en Twitter, y allí pueden ver los análisis también que realiza mediante cuadros y otros gráficos, ¿cierto? Pero digo, en particular en el tiempo de duplicación, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás analizando?
Bueno, el tiempo de duplicación está más o menos constante para todo el país. Está levemente por encima de uno a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Y después hay provincias donde prácticamente está en cero, como son estas provincias donde no hay casos ya hace bastantes días, ¿no? Particularmente Santa Fe, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, en CABA, claramente, yo hace bastante que no hago cálculos de tiempo de duplicación y de número de reproducción del virus, pero, por ejemplo, Roberto Chanique, que los hace a diario, estaba diciendo que el número de reproducción para CABA estaba en 2 aproximadamente. Esto significa a cuántas personas infecta cada persona infectada, claro, que es el famoso R0 o R.
Claro.
Sí. No, y además lo que subyace a todo esto, digo, es una suerte de anticipación social, digamos, ¿no? Porque no es casualidad que los sectores más vulnerables de la sociedad son los que en mayor rapidez se reproducen, ¿no? Es lo que estamos viendo, por lo menos en los testeos de la 1114 y la 31.
Sí, claro, por eso yo planteé varias posibles soluciones para intentar bajar un poco la velocidad de transmisión, porque claramente en estos barrios se ha estado transmitiendo de manera exponencial porque no ha tenido ningún tipo de control. Las personas sintomáticas no reportaban, no se aislaban, es muy complicado. Entonces, lo que yo propongo es que realmente el gobierno de CABA tiene que poner a disposición de esta gente atención médica, alimentos, tiene que realmente llevar el Estado a estos barrios urgente.
Y principalmente que puedan...
Es muy preocupante, claro, porque, ayer Quirós dio una entrevista y dijo que ellos esperan 1000 casos diarios
claro,
para principios de junio.
Claro.
A mí no me consta esta proyección, no sé de dónde la sacan. Pero digo, si ellos están realmente esperando eso, eso significa a mediados de junio hospitales saturados.
Claro.
Entonces, realmente, si ellos están con esa proyección, no entiendo por qué están flexibilizando la cuarentena en lugar de endurecerla ya. Sí. Tienen que actuar ya.
Y entre todas las medidas que dijiste, también asegurar la distancia social necesaria, ¿no? Porque el hacinamiento...
Totalmente, sí. Barbijo, distancia, todo. Pero también es muy complicado que estas personas se puedan aislar en su casa, porque en general viven en condiciones de hacinamiento, entonces también hay que poner a disposición un lugar donde se puedan aislar, hay que garantizarles que tengan para comer, para vivir durante el aislamiento. Tiene que estar ahí presente el Estado de CABA, si no, y el Estado Nacional, si no, no va a haber forma.
Sí.
Realmente tenemos un desastre en puerta.
Uh-huh. Rodrigo, muchas gracias por compartir los conocimientos y los datos con la radio pública.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Rodrigo Quiroga es bioinformático, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Diana, la...